Hablamos con Diego Armesto, que es abogado constitucionalista. A ver si él tiene alguna respuesta. La China es un planteo interesante, me parece muy oportuno, que es la revisión, digamos, de las instancias anteriores para ver si hace lugar o no al recurso de queja, como un argumento que uno imagina es el que hace que demore tanto esto y que nos ponga a toda la Argentina, qué sé yo, al borde de la cornisa. Hola, Diego, buen día.
Hola, Hugo, ¿cómo te va? ¿Bien?
Bien, bien, qué gusto, che, conversar contigo, como siempre.
No, por favor. En realidad no coincido con que si pones 7 es mucho más rápido, es mucho más lento.
Bueno, bueno.
Porque son 7 jueces que tienen que leer el expediente.
Bueno. Pero, perdón, ¿no? ¿Cómo estás, Horacio?
El doctor Rosati lo dijo muy bien en un programa con el señor Pagni, y lo explicó muy bien el procedimiento que hay dentro de la corte. Uh-huh. Cuando vos pones cada vez más jueces, son más jueces que tienen, y eso ralentiza los expedientes judiciales.
Y al mismo tiempo no permite, ¿cómo estás, Horacio? Te saluda. No permite la posibilidad de que algunos empiecen a trabajar sobre esa causa y entonces, de alguna manera, motorizar ese avance para quienes otros también tengan que estar. Entiendo que la lectura y la complejidad de algunas causas hace que a más supremos más complejo y más tiempo, pero al mismo tiempo hay posibilidad de que algunos empiecen a trabajar sobre casos que otros no.
Es que cuando, si vos ves lo que salió en el Diario de la Nación, tenés que entender que para eso están las secretarías especializadas en la Corte Suprema. Cada secretaría que tiene una especialidad, por ejemplo, esta es la Secretaría Penal, tiene una lectura sesuda y tiene que tener uno cuando se sienta con el juez, le explica la causa, por dónde va la causa, el juez pide el expediente, lee el expediente. Esa es la manera que funcionan las secretarías. Si no, para eso suprimamos la secretaría, dejemos a 7 jueces, que arranque uno y que uno explique a todos lo que tiene que fallar. Este bueno. Es el tema, es decir, el procedimiento dentro de la Corte Suprema, para algo están las secretarías, es decir, la secretaría lo que hace es un proyecto de sentencia, un proyecto de resolución, lo eleva a los miembros de la Corte y estos son los que evalúan el proyecto, donde tiene una mirada también sobre el expediente. Entonces, si vos pones más jueces, imagínate la Corte de Venezuela, que tiene 25, ¿cuánto tardan en sacar una sentencia? Obviamente que ahí se le confrita, ¿no? Todo Maduro es inocente. Pero lo que te hace mayormente, si se va a ampliar la Corte Suprema, no es por una cuestión de celeridad, sino por eso puede ser por una cuestión que responda a necesidades políticas, que es otra cosa.
Claro, está bien. Ahora, ¿me puedes explicar si es que hay una explicación? ¿Por qué la Corte no tiene plazos? ¿Por qué tiene ese privilegio?
Eso es un mito. Hay una buena nota de Néstor Sagüez de hace unos años en el Diario La Nación. Hoy le estoy haciendo publicidad a La Nación todo el tiempo. Voy a cobrar regalías por eso.
Sí. Nosotros estamos dispuestos a pagar. Yo creo que acá tiene.
Vamos, muy bien. Sí. Que dice que Sagüez habla, es el mito eso, es un mito de que la Corte no tiene plazo para fallar. La Corte falla cuando tiene todos los elementos para poder dictar una sentencia. Es decir, y en esta instancia creo que muchos critican que la Corte pueda sacar un fallo ahora, pero este expediente tiene, Hugo, 17 años. Si no podemos tener expedientes que van 17 años, porque es lo que siempre criticamos nosotros todos, principalmente los juicios de corrupción son los que más tardan.
Por
y
eso
genera...
Es un mensaje muy malo para el sistema,
claro,
porque injusto si para la sociedad.
Claro, si vos o yo nos robamos una manzana, en 2 segundos nos liquidan. Entonces el principio de igualdad ante la ley pareciera que se resquebrajara frente a esto de pisar el expediente, hacerlos largos, dejar que la gente se olvide de la comisión de algún hecho de corrupción de algún funcionario o de algún delito. Entonces después de años decimos... Che, Hugo, ¿te acordás de Pirulo? Uy, ¿viste que le salió la sentencia? Y tenemos que hacer memoria para ver qué había hecho. Lo mejor sería darle la mayor celeridad posible en los estamentos inferiores, darle las herramientas a la justicia, ¿para qué? Para que tenga todas las garantías suficientes y los recursos para poder llevar adelante investigaciones que no tarden 17 y 20 años, ¿no? Esto es lo grotesco de todo esto. Ahora, la Corte, como me preguntaste, va a fallar como tenga que fallar. Puede sacar hoy la sentencia, puede sacarla mañana, el miércoles, jueves, el viernes. Hoy la firma digital, puede haber un ministro que esté en el exterior y también desde allá la puede hacer. Es decir, no hay ningún inconveniente, ningún problema en poder resolver una cuestión.
Estaba mirando que uno de los argumentos sería, para ratificar esta condena contra Cristina Fernández, que fallaron los controles del Estado. Recordemos que se habla de una obra pública que no se hizo en gran medida, se tomaron 51 casos en las rutas en Santa Cruz, para una empresa como la de Lázaro Báez,
Austral
Construcciones, Candy Castilla y otra más que tenía, que no cumplieron con el trabajo, que tenían adelantos todo el tiempo de dinero, y que la base era las usinas truchas para justificar esos costos. Ahora, ahí el concepto de fallaron los controles del Estado. Yo creo que también a nivel judicial también fallan los controles del Estado.
Ah, sí, porque, obvio.
Los jueces también tienen organismos que tienen que controlar su labor, que tienen que analizar su desempeño. Y todo el sistema, viste, cruje en eso, ¿no?
Sí, obvio. Fíjate que cuando el malogrado juez a la corte, Lijo, una de las impugnaciones fue una auditoría que se había hecho en el gobierno de la administración Macri, que había llevado adelante el Consejo de la Magistratura, sobre la ralentización de los expedientes judiciales, especialmente los de corrupción, tanto en el juzgado de Rafeca como en el juzgado del doctor Lijo. Entonces, vos ahí tenés un control, como bien decís vos, Hugo, sobre el accionar del juez. ¿Por qué pasan estas cosas? ¿Por qué se planchan los expedientes? ¿Por qué se pisan los expedientes? Bueno, todas estas cuestiones también nos tienen que hacer llamar la atención, y ahí, como decís vos, se resquebraja el sistema y la gente termina desconfiando de la justicia.
Lo y que no va a votar, como está pasando en estas elecciones.
Porque la gente está cansada, Hugo, está cansado de todo el sistema. Antes te salían con la cacerola, ahora que decís no voy a votar. Entonces, fíjate que en las últimas elecciones casi el 50% de las personas no van a votar. Entonces eso también está requebrajando no solo lo institucional, sino también la democracia, porque la gente ya no cree que la democracia sea el medio para lograr las transformaciones y que su vida esté un poco mejor. Bueno, esto nos tiene que hacer llamar la atención a todos, como decís vos, a todos los poderes, al Ejecutivo, al Legislativo y al Judicial. Es decir, claro, ¿para qué? Cada uno tiene una función y la tiene que cumplir esa función y rol conforme lo marca la Constitución. Si no tenemos esto, es decir, 17 años después estamos hablando si la Corte saca una resolución y le pone el 280 a Cristina Fernández de Kirchner. En realidad tendría que ser algo normal, ¿no?
Y lo que baja es un mensaje muy negativo, porque hay quienes todavía dicen, che, le tienen miedo a Cristina que no la dejan competir en las elecciones. Y no se trata.
Bueno,
o sea, el problema es el delito, ¿no? Es decir, si alguien comete un delito, y hay gente que todavía cree que en realidad es una causa armada, por ignorancia, obviamente, ¿no? Por ignorancia, qué sé yo, se creen en dioses paganos o en cualquier cosa también. Pero. Y Cristina, ¿qué responde? Responde, viste, con el lenguaje.
Claro.
Cuasi tumbero, viste, como los guachines, como le dice.
es verdad.
El lindo está preso, guacho. Cristina dice, es un certificado de dignidad, está preso. O sea, es el mismo lenguaje. Se traza, esa es la grieta, me parece.
Bueno, ¿no? pero ¿sabés que también ahí, Hugo, me parece espectacular lo que decís? Porque degenera no solo un mensaje para abajo terrorífico, sino que pareciera que si a mí me votan, tengo la sentencia del pueblo y salto por encima de la justicia.
Claro.
Y lo que estamos discutiendo acá es lo que vos dijiste. A ver, ¿cometiste un delito o no? ¿Hiciste defraudación al Estado o no? ¿Existen elementos para juzgarte y dictarte una sentencia y que te digas cumplir la sentencia como la cumple el flaco que se afanó una manzana en la verdulería? Y esa es la igualdad ante la ley. Y eso es reivindicar y darle poder a la justicia. Ahora, tampoco podemos tener una justicia tan lenta. No podemos estar tantos años dando vuelta con un tema que, muchachos, ya está. Es decir, no hay mucha vuelta que darle. Ahora, lo que a mí me llama la atención, Hugo, es que no solo es Cristina del discurso. Yo de la mañana venía escuchando la radio, me acuerdo cuál, que lo escuché, y hasta abogados están hablando de que la inocencia y la persecución, y siempre le pasó lo mismo al peronismo. A ver, dejémoslo hinchar. Si acá lo que estamos jugando es si hubo o no la comisión de un delito, hay una instrucción que elevó el juicio oral, un tribunal oral que dictó una sentencia y la encontró culpable, una cámara de casación que confirmó la sentencia y ahora está en manos de la Corte Suprema para que termine de confirmar o no la sentencia que se dictó. No hay mucha vuelta que darle. Lo que estamos discutiendo acá es si se cometió sí o no un delito.
La última, agradeciéndote, ¿cuándo crees que la Corte puede despedirse? Porque también me parece que a esta altura no puede desoír, puede apagar la tele, puede apagar las radios, pero lo que no puede es esconderse, ¿no? En algún lugar lejos de una demanda que es de la sociedad en definitiva. Por un lado, para cualquiera de los fallos que pueda tener.
Pero aparte hay una cosa que es real, Hugo. A ver, si la Corte falla por un lado, por el otro, de ambos lados de la grieta, la Corte va a ser culpable. Entonces ya están las cartas echadas. Van a tener la culpa de las dos resoluciones que pueden tomar, ¿no? Ponerle que dé la razón al doctor Veraldi y digan que Cristina es inocente, que le den la razón a Casal y que metan a asociación ilícita, o que confirmen lo que dijo el juzgado, el Tribunal Oral Federal. ¿Está claro? Es decir, siempre va a ser culpable. Lo que tiene que lograr es tomar una decisión, y yo creo que la va a tomar, pero no creo que la tome bajo ningún concepto, ninguna presión. Si la Corte va a tomar en su sana crítica, con toda la libertad posible, en su independencia, una decisión que indirectamente es un mensaje también para la sociedad, ¿no? Es decir, si creemos que va a ser un 280 o que va a abrir la queja, todo eso va a depender de el criterio que tengan los tres jueces para adquirir una mayoría que les permita resolver entre los tres la sentencia, porque la única forma de resolverlo es que los tres se pongan de acuerdo.
Claro, claro, claro. ¿Y eso para vos no va a ocurrir en las próximas horas o sí? ¿O en los próximos días?
Y yo creo que en los próximos días sí, pero por eso te digo, si yo no creo que sea hoy, pero que va a pasar, va a pasar. El tema que hay que ver que en qué momentos, en qué plazos, ¿no? Porque la señora adelantó su lanzamiento de candidatura olfateando un olor a fallo. Entonces hace un juego ahí para poder poner presión para empezar con el discurso de la proscripción, la persecución, el piripipí, 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 el que estamos siempre acostumbrados. Porque esto era a partir del 19 de julio es candidata. Ahora es una precandidata lanzada. Puede aparecer cualquier intendente del conurbano y diga, yo quiero ser también claro, diputado provincial. Entonces,
vos sabés que pensaba que el trabajo nuestro cada vez más está vinculado con filtrar la fake, ¿viste? Hay claro, cada vez más fake, y creo que el periodismo con sus, digamos, con sus fuentes, con las supervisiones que tiene con editores, etcétera, tiene que evitar esto. Fíjate el posteo de Ricardo Alfonsín, yo lo conozco.
Sí, yo también lo conozco a Ricardo.
Pero fíjate la idea de sembrar la duda, mira qué interesante, ¿no? Porque yo creo que así se origina, yo diría, así se origina una fake, es un posteo ideal. CFK y la Corte, dice, es de público conocimiento. Primero es una expresión muy vulgar y que no dice nada. Público conocimiento es como decir, qué sé yo, no sé. Que en la causa se han producido hechos que arrojan, muy mal escrito, ¿no? Los hechos no arrojan, ¿no? Dudas sobre la imparcialidad de las actuaciones. ¿Dónde están las dudas?
Bueno,
si pasó por todo un... no hay un proceso tan extenso que la causa, como la causa de vialidad.
Claro.
Con todos los recursos de queja en sus momentos, con todas las apelaciones, con todos los planteos de nulidad, con todo lo que se te ocurra, con los mejores abogados, ¿no? Porque a mí me contó el contador de los Kirchner, por eso hice un libro, Víctor Manzanares, que habían puesto a Veraldi para comandar a todo y que Veraldi tenía un ordenamiento para todos los acusados. Y eran muchos los dólares que se recibían. En fin, que ahora la Corte, en un tiempo inusualmente breve... ¿Cuánto hace?
Claro.
¿Te das cuenta, no?
Claro, breve y vamos 17 años, bueno, listo.
Resuelva, según el artículo 280, y sin sustanciar la queja, no haría más que reforzar, y ahí está, ¿no? Las sospechas de que lo que se persigue no es sino la proscripción electoral de CFK. ¿Te das cuenta, no?
No,
por supuesto que Ricardo Alfonsín está fuera del sistema prácticamente, no tiene ningún caudal, porque al fin y al cabo, la gente termina recogiendo lo que siembra, digamos.
Claro, ¿viste? Exactamente.
O sea, la historia es la que lo determina.
Exacto.
Mirá cómo termina Cristina Fernández, ¿no? Como candidata a diputada de la tercera sección electoral, el sector más chico que puede pretender un político. Bueno, esto provocaría un daño sin consecuencia impredecible a la legitimidad de la institucionalidad democrática. Sarasa, ¿no? Bueno, Pero así, ¿no? Como laburan, ¿viste? Con el goteo, ¿no? Con el goteo.
Exacto. Y con instalar una épica y una mística gloriosa, ¿viste?
Sí,
es decir, sí, viste que todos
llegan los bombardeos del 55.
Claro, viste, comparan los bombardeos del 55 con la triste historia de los desaparecidos.
Sí, sí.
Viste, no, hay cosas que no hay que embarrarlas ni ensuciarlas.
Claro.
Hay cosas que la sociedad argentina logró traspasar y poner como un lugar común de lucha. Y después cuando te quieren comparar el choreo con un flaco desaparecido, muchacho, pónganse un poquitito en lo que pasó en aquel momento y no es lo mismo.
Diego, un gusto, gracias.
Un beso gigante, Hugo.
Un abrazo grande. 10:30 noticias.